Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual donde analizamos rigurosamente el arte, sus procesos y sus múltiples interpretaciones. Hoy nos vamos a meter de lleno con el análisis crítico de una obra fascinante del artista Jairo Duque que se titula Faenas Compartidas. Y bueno, es una pieza que tiene un origen muy particular.
Sí, porque la semilla de la obra es una fotografía, digamos, muy documental, tomada por Daniel Duque en Newport Beach. Pero el resultado final que vemos fue trabajado y reinterpretado íntegramente mediante arte digital usando Procreate en diciembre de 2023.
Exacto. Y no en cualquier lado, sino en el estudio del artista en Whittier, California, antes de irse a su exhibición en Dubái. Y justamente de la ficha técnica y de la declaración del propio Jairo Duque surge la pregunta central de nuestro debate de hoy, especialmente si nos están escuchando estudiantes de arte o analistas visuales. Fíjense en esto. ¿Logra la coherencia conceptual de la obra, o sea, todo su mensaje sobre la ecología y el trabajo, sostenerse por encima de las limitaciones técnicas en la jerarquía visual que el mismo artista admite tener?
Y para dejar mi postura clarísima desde el segundo uno, yo argumento que no. O sea, si bien la ambición conceptual de la pieza es intelectualmente súper estimulante, la obra se ve severamente comprometida por deficiencias técnicas. Me refiero a un contraste tonal muy bajo y a una pobre diferenciación de planos que terminan pues aplanando toda la composición.
Bueno, yo estoy en la orilla opuesta. Yo sostengo que estamos ante una síntesis magistral, de verdad. Para mí, la técnica digital y esta enorme metáfora del trabajo colaborativo se integran perfectamente. Las supuestas limitaciones son decisiones que elevan el clima de la obra.
Pues vamos a tener que biseccionar el proceso, porque aquí la geografía moldea el arte de una forma que no podemos ignorar. Como decíamos, la escena viene del sudor y el ruido de Newport Beach, pero él no pinta ahí. Él lleva esa referencia a su estudio en Whittier.
Ajá, su espacio de trabajo.
Exacto. Y es en ese espacio, digamos, aséptico y frente a una pantalla, donde él reinterpreta la escena.
Y ese es un punto a favor, no en contra. Whittier funciona aquí como un santuario de procesamiento. Él se aísla de la inmediatez de la costa porque no le interesa hacer un registro literal o costumbrista. Él transforma esa referencia en un sistema vivo. Y la decisión de usar una paleta tan suave, con esos azules apagados y tonos pastel en Procreate, es brillante porque evoca la ligereza de la acuarela.
Ya, pero esa elección de paleta tiene un costo físico enorme en la imagen.
Es un clima sereno, deliberado. Él usa ese aislamiento en Whittier para meditar sobre la ética del trabajo y el equilibrio ecológico, no para pintar sudor.
A ver, espera. Un clima sereno en una obra que literalmente se titula Faenas Compartidas. O sea, me cuesta muchísimo comprar esa premisa. Analicemos la semántica. La palabra faena no es pasiva. Implica labor, esfuerzo muscular, supervivencia. Tienes al pescador en plena actividad y a las gaviotas buscando alimento. Al llevar esto al estudio digital y aplicarle ese filtro de bordes suaves, yo argumento que el artista romantizó en exceso la crudeza orgánica de la escena original.
Yo no usaría la palabra romantizar como un defecto. Fíjate que el arte no tiene la obligación de ser un espejo del desgaste físico.
Pero un espejo literal, claro, pero sí debe tener correspondencia visual. Si representas esfuerzo, la composición debe reflejar algún tipo de tensión. Y aquí la técnica digital le juega en contra. En Procreate tienes deslizadores de opacidad, puedes difuminar infinitamente, y lo que vemos es que el contraste entre las luces más altas y las sombras más profundas es tan, pero tan estrecho, que la figura del pescador y el fondo marino se funden.
Pero es que esa fusión es el objetivo. Tú pides tensión visual, pides sombras duras, y yo te propongo otra lectura. Piensa en el camuflaje en un ecosistema maduro.
¿Camuflaje?
Sí, total. Un elemento de la naturaleza reduce su contraste para integrarse a su entorno, no para dominarlo. Duque despoja al humano, al pescador, de su dominancia antropocéntrica. No resalta dramáticamente contra el cielo porque no es superior a las aves. Es una parte armoniosa de ese ecosistema.
Mira, esa es una interpretación teórica fascinante para un simposio, pero ignora por completo la percepción biológica de quien observa la obra en una galería. El ojo humano escanea buscando el mayor contraste para encontrar un ancla. Evolucionamos para detectar diferencias de luz y sombra, ¿verdad?
Bueno, sí, pero el arte contemporáneo...
Déjame terminar la idea. Si tú reduces los valores tonales a un rango tan mínimo, el cerebro se confunde. No sabe qué está en primer plano y qué está en el fondo. Ese supuesto camuflaje termina aplanando la imagen. Y ojo, esto no me lo invento yo. El propio Jairo Duque lo admite en su declaración.
Sí, lo admite. Y quiero llegar a su autocrítica en un momento porque me parece valiosísima. Pero antes de soltar la composición, hay un elemento estructural que estás pasando por alto al hablar de falta de anclaje. Hablemos de la arquitectura.
¿El volumen de madera?
Exacto. En medio de esa ligereza que tú criticas, Duque pone este edificio central. Es un plano estructural que aporta una estabilidad geométrica brutal. Y lo más importante, sobre ese edificio ocurre el movimiento narrativo más sofisticado de la obra, que es la proyección de la sombra del fotógrafo.
Ah, la famosa sombra de Daniel Duque.
Así es. Esta superposición simbólica introduce al tercer protagonista. El autor del registro se vuelve un mediador y un testigo de la faena. Es metanarrativa pura. El arte observando al trabajo.
Yo no te quito la razón en que desde la teoría literaria o conceptual, incluir al observador a través de su sombra es genial. Pero mi crítica es mecánica, es física pictórica. Para que una sombra se lea claramente como un tercer personaje, y no digamos como una simple mancha de humedad en la madera, el volumen geométrico tiene que separarse del fondo.
La sombra es perfectamente visible si te detienes a observarla.
Es visible porque leímos la ficha técnica y sabemos que debemos buscarla. Físicamente, si el valor tonal de esa pared es casi idéntico al del cielo encapotado de atrás, la pared no avanza hacia el espectador, se queda pegada al fondo. Y si la pared es plana, la sombra pierde su tridimensionalidad, se vuelve un rasguño. En Procreate, tú haces zoom, te acercas muchísimo y ese microcontraste se ve increíble en el monitor del estudio en Wouter.
Claro, trabajas el detalle.
Exacto. Pero cuando alejas la imagen, cuando ves el lienzo completo, esos valores se empastan. El macrocontraste se pierde. Por eso digo que si el espectador necesita leer la declaración para entender que esa mancha es un protagonista, la mecánica visual está fallando.
Me parece que le exiges a la pintura una literalidad casi publicitaria, como si todo tuviera que saltar a la vista en 3 segundos. Duque nos exige lo contrario. Nos pide una contemplación lenta. Y esto me lleva al valor didáctico para los estudiantes de arte, al verdadero motor de la pieza, que es el triángulo de oficios.
Desarrollemos esa geometría entonces.
Tienes la sensibilidad ecológica del pescado huerte, que enlaza tierra, arquitectura y cielo. Cuando tienes una integración simbólica tan robusta, las reglas ortodoxas sobre la diferenciación de planos pasan a un segundo plano. La obra sostiene su idea central impecablemente.
Pues yo le ofrezco una visión muy distinta a esos estudiantes de arte. La geometría no flota en el vacío, se construye con valores tonales. Si tú estableces ese eje brillante con el brazo del pescador, pero resulta que el brazo, el cielo y la madera comparten un gris azulado casi idéntico, ¿qué impulsa al ojo a moverse?
La narrativa misma lo impulsa.
No, la fricción visual desaparece. El contraste es la herramienta que materializa esa dinámica en el lienzo. Si no hay contraste, la imagen se vuelve estática. Y por eso, de verdad, celebro la honestidad de la autocrítica del artista.
Que es de una madurez formidable, por cierto.
Totalmente. Él escribe, y cito, «Reconozco que podría profundizar aún más en la diferenciación de planos y en el contraste tonal para fortalecer la jerarquía visual». Él lo dice porque sabe que el lienzo digital tiene trampas. Difuminar todo en Procreate anestesia la imagen. Es el mejor ejemplo de que las reglas de la jerarquía visual tradicional son ineludibles, incluso hoy.
Valoro que traigas la cita textual, pero te detuviste a la mitad de su pensamiento. Inmediatamente después de esa autocrítica, él añade, no obstante, valoro la coherencia conceptual lograda. Técnica, composición y contenido se integran para sostener la idea central. Y ahí está mi defensa. Las obras que importan históricamente trascienden sus cicatrices técnicas.
Pero usar el concepto para tapar una falla técnica es...
Es que no es tapar una falla. Es que la técnica se subordina a la memoria. Volvamos al estudio en Whittier, diciembre de 2023, meses después de la foto. ¿Cómo funciona la memoria humana? Pues pierde nitidez, los bordes se difuminan, el bajo contraste colabora para que esto se lea como un recuerdo poético suspendido en el tiempo. No necesitas precisión quirúrgica para sentir esa colaboración interespecies.
Entiendo perfectamente hacia dónde apuntas. Para ti, la ensoñación de la memoria actúa como un escudo que valida esas decisiones.
Es el propósito de la obra, no un escudo.
Ya, pero para mí, la materialidad de la imagen tiene que sostenerse sola en la galería, en Dubái o donde sea. El triángulo de labores es brillante, sí. Pero si no separas la arquitectura del fondo marino, obligas al intelecto del espectador a hacer el trabajo de traducción que la pintura debería hacer. Si el ojo tropieza, el mensaje no llega con fuerza.
Ese tropiezo, esa fricción que exige detenerse, es parte de la magia del arte. Pero bueno, aunque discrepamos en el peso que le damos a la ortodoxia técnica frente a la ambición conceptual, creo que ambos convergemos en nuestra admiración por esa honestidad autocrítica de Duque.
Sin ninguna duda. Es un ejercicio de valentía brutal crear una obra, exhibirla a nivel internacional y estar dispuesto a señalar dónde están las oportunidades de mejora. Es una lección tremenda para cualquier artista.
Y también coincidimos en la urgencia de su metáfora ecológica, ¿no? La idea de que el entorno costero no es solo un telón de fondo, sino un espacio colaborativo activo entre especies.
Exactamente. El ecosistema es un actor, y nuestras faenas tienen repercusión directa en esa red trófica.
Así es. Y ver cómo esa reflexión madura lejos de la costa, en un estudio en California, nos demuestra que la geografía y el aislamiento también son herramientas creativas. Pueden transformar la crudeza en una meditación compleja.
Por eso invito a nuestra audiencia a que busquen faenas compartidas. Obsérvenla detenidamente. Busquen la sutileza de esa sombra, analicen los planos y pregúntense cómo resolverían ustedes ese contraste entre técnica y concepto.
Que saquen sus propias conclusiones, porque al final, cuando una obra muestra sus virtudes conceptuales y al mismo tiempo sus exploraciones técnicas, se vuelve un testimonio infinitamente más humano y fascinante.
Un debate que queda totalmente abierto, claro que sí.
Así es. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Hasta la próxima.